por los caminos de Dios. Sesenta minutos de música, reflexiones, mensajes, entrevistas y temas para profundizar la fe católica.
Buenos días a nuestros distinguidos radioescuchas de este programa Por los Caminos de Dios. En este sábado 4 de mayo del 2024, es Paula López Tramblé que les habla. Muy, muy contenta de estar aquí porque estamos con casa llena, como se dice. Tenemos muchos invitados muy agradables y, bueno, por supuesto, nuestro equipo siempre entusiasta de llevarles este programa. Buenos días, Diana, ¿cómo estás?
Buenos días, Paula, ¿cómo estás? Arismendi, Alcira, Jacqueline, que nos apoya siempre en este programa. Muy contenta de estar acá, sí, porque tenemos unos invitados muy especiales hoy. Espero que estén disfrutando de este sábado de mayo, primer sábado del día del mes de la Virgen.
Hola, Arismendi, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todo el equipo, a nuestros queridos oyentes que nos abren el corazón de sus hogares para acogernos, hoy pensando de manera muy especial en los trabajadores del mundo, porque el primero de mayo es el Día Mundial del Trabajo, y bueno, hoy estamos en un día muy especial para pensar en todos ellos y en quienes no tienen trabajo hoy en día.
Hola, Alcira, ¿cómo estás?
Buenos días, Paula. Buenos días a todo el equipo. Y como Paula dijo, que sí, el auditorio está lleno con una juventud maravillosa que nos van a aportar cómo es la comunicación en estos tiempos.
Bueno, aquí tenemos Beatriz.
Hola.
Beatriz Casgrain, que luego va a intervenir en el tema de la semana, como dijo Alcira, con los medios de comunicación. Buenos días,
buenos
Beatriz.
Buenos días, Paula.
Tenemos Rafael Porter. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien, buenos días, Paula.
Y Sasha Porter. Como ven, son dos hermanos.
Sí, ¿cómo buenos estás? Días, Paula.
Bueno, entonces, por supuesto que antes de comenzar la música, una historia. ¿Quieren una historia?
Me encantan las historias de Paula.
Bueno, imagínense que un chico, un estudiante de la universidad, en matemáticas muy avanzadas, el chico se entra al tren y se sienta al lado de un viejito que estaba con su rosario rezando. Lo mira el viejito y él comienza a hablar de todo su saber, ¿no? Vengo de la universidad, hemos tenido un día fantástico, comienza a hablar de todo su saber el chico. Y le dice, ¿y usted qué hace con eso? Le dice, entonces el señor le dice, estoy rezando el rosario para todo el mundo. Y entonces el chico le dice, pero por favor, esos son anticuallas, deje, tire eso por la ventana. Yo le voy a dar los verdaderos libros que hay que leer e instruirse. El chico así muy presumido, ¿no? Un joven universitario. Entonces le dice, bueno, le dice el viejito, con todo gusto, te voy a dar mi dirección. Saca su tarjeta y le da. Y en la tarjeta estaba escrito Louis Pasteur. Así que colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, vamos con la música.
La música de nuestra tierra. Buscamos ahora en el amplio repertorio musical hispanoparlante notas y temas que acarician el corazón, motivan el alma y dan vida al espíritu.
Les hemos traído una cumbia colombiana. ¿Qué les parece la pollera colorada? del CD de Tropical. El tema de la semana. Cada semana un tema diferente para profundizar nuestra fe católica. Bueno, hoy día les hemos traído un tema muy interesante. Y es por lo cual tenemos la casa llena, tenemos lindos jóvenes que nos van a hablar, porque yo les digo que para mí, todas las comunicaciones actuales y los medios de comunicación es para mí...
¿Misterio?
Misterio, misterio, yo soy un dinosaurio. Así que imagínense, pero yo veo a los jóvenes, vive ya el teléfono, pero eso es una cosa verdaderamente anticuada. No saben para qué sirve un teléfono, todo lo hacen con textos. Pero por eso queremos que los jóvenes nos hablen de esto y cómo ellos están viviendo otra era que la que hemos podido vivir con teniendo los teléfonos, otras maneras de comunicar, incluso las cartas. Les haré remarcar que cuando he llegado al Canadá, la manera que yo me comunicaba con mi familia era epistolar. Me sentaba, escribía cartas, su sobre al correo. Y tenía que esperar a veces un mes antes que me respondan, porque el teléfono a la América Latina era sumamente caro. Sí. No sé si ustedes han vivido eso, Alcira,
sí,
Diana.
Sí, claro. Polita, yo he vivido, había que escribir cartas y había que comprar una casilla en Bolivia para que llegue la carta al casillero. Mi mamita iba al casillero, abría y encontraba la carta y a veces no encontraba la carta.
Yo estuve como en ese momento de cambio, porque yo llegué aquí cuando empezó a popularizarse realmente el correo electrónico. Entonces estuve entre cartas y los primeros correos, pero no eran un montón de correos como ahora. Era muy especial también entrar en el sistema. Aquí en la universidad era nuevo, era muy nuevo. Entonces yo estuve realmente en ese empalme diferente, sí, como entre los dos.
Y lo mismo el teléfono. Hacer un teléfono a la América Latina era sumamente caro. No sé, Arismendi, tú también eres más joven, es que no sé si has vivido eso tú.
Bueno, no tan joven, pero sí, por supuesto. El hecho de ser yo periodista también eso me familiarizó mucho con los medios antiguos, cuando estaba lo del famoso telégrafo, que era un telegrama.
El telegrama.
Y la otra persona descifraba el sonido para escribir qué era lo que estaba diciendo la persona.
Y era muy corto, ¿no? El telegrama, sí, claro. Dos frases,
se cobraba
cosas importantes.
Por letra. Cuando tú ibas con al Telecom, en el caso de Colombia, cuando existía
la compañía de
telecomunicaciones de Colombia, tú ibas y llevabas qué era lo que querías en el telegrama. Y entonces comenzaba la secretaria ahí. Y luego le decía, tantas letras vale tanto.
Y es interesante porque ese era un sonido similar a eso.
Sí, exactamente.
Sí, sí, tac, 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 tac.
Sí, era para los momentos muy importantes.
O graves, nació, a mí también me
o graves,
parece.
Exacto. O graves. Las buenas o las malas noticias.
Las malas noticias o las buenas.
No era para bla, bla, bla. Sí. No,
bueno, entonces, ustedes chicos, ¿qué nos dicen de las comunicaciones?
Pues a ver, ya no se usa tanto el teléfono. Creo que todo se hace como por Facebook o Instagram. Pero creo que también depende de dónde estás en el mundo, porque yo me di cuenta que en sitios como en el resto de Canadá, en Europa y hasta en América Latina, se usa casi solamente WhatsApp. Pero aquí en Quebec nadie usa WhatsApp.
Muy pocos.
Sí.
Más los latinos utilizamos WhatsApp aquí en Canadá.
Pero en Europa también, ya está en como Vancouver, también tengo...
Bueno, pero qué... Ya ve, ustedes saben que hay Instagram, WhatsApp, Facebook, etcétera, pero ¿cómo? Díganme, chicos, ¿qué es eso?
Sí. Son redes sociales que utilizamos para comunicar fácilmente y es muy rápido para todos los jóvenes que quieren comunicar con los otros jóvenes.
Yo tengo una pregunta. Ustedes deben seleccionar como qué usan para los amigos, qué usan para el contexto escolar o estudiante o el contexto de trabajo.
Depende. Depende en qué escuela estás, depende en lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el conservatorio y en el conservatorio se usa Omnivox, que es como otra, no sé si dice aplicación.
Sí, es
como,
una aplicación.
Sí, es como otra aplicación y es así solo para el colegio. Pero para cosas más, no sé, como profesionales, digamos, se usa el correo electrónico. Pero con los amigos es o Instagram o Facebook, pero las generaciones más jóvenes, creo, Sasha, solo Instagram.
Y tú, Sasha, cuéntanos.
Solo Instagram.
Sí, exacto.
Porque Facebook es más...
Antiguo.
Antiguo. Es antiguo.
Sí,
porque
sí.
Hay nadie... que usa Facebook en mis amigos. Todos mis amigos, Instagram, Snapchat, Be Real, TikTok, sí. No. Facebook, para no nuestra generación, es muerte.
Sí.
Nadie.
Sí, nadie.
Pero además porque tiene una cosa, ¿no? Que se puede saber dónde está la persona.
Localizador.
Ah, sí. Bueno, es que los jóvenes lo utilizan.
Sí, en Snapchat.
Sí, en Snapchat. No sabía que en Facebook o Instagram.
También, sí.
Ah, no sé.
Sí. Claro, tú le dices lo que... estamos
Snapchat
aquí en Radio Galilea y queremos saber qué amigos están aquí a 3 kilómetros. Yo le doy la aplicación y comienza a decirme...
¿En qué aplicación?
Facebook.
También. ¿De verdad?
Me comienza a decirme, Diana está aquí a 3 metros de Radio Galilea tomándose un café. Polita está en tal sitio. En el perímetro que estoy buscando.
Entonces, ¿ustedes saben de los amigos?
Sí, sabemos. Hay una sección que es una carta del
sí.
Del mundo y podemos ver, ah, mi amigo es en algún sitio en Portugal, es en todo en el mundo, todo Quebec, su casa, todo.
Pero eso es solo en Snapchat. Yo nunca he usado otra red social. O sea, yo no sabía que se puede. Pues, es un poco raro también sí. hacerlo. A mí como que me parece un poco raro mirar eso. Como que me acuerdo cuando tenía como, no sé, como 15 años. Siempre mirábamos y era como, ay, ¿dónde está tal? ¿Dónde está ella? Bla, bla, bla. Pero ahora es como, como lo pienso y es como, no quiero que la gente sepa dónde estoy. Me parece como un poquito intrusivo.
Eso les iba a preguntar. ¿Qué hacen, no sé, Rafael, por ejemplo, que si escribes a alguien no quieres que todo el mundo se entere? ¿Cómo es la confidencialidad en todos estos medios de comunicación? Porque a mí me parece que eso es público, que sale así.
No, porque puedes hablar con solamente una persona y puedes hacer un grupo con más personas, depende de si quieres hablar con solamente una y se va a quedar privado con esta persona, o puedes hacer un grupo y hablar con todos en Messenger, pero si vas a publicar sobre, por ejemplo, Facebook o cosas así, todo el mundo veo.
Es que la cosa es que en esas redes sociales hay como dos partes. Hay como la parte principal, que es como la actualidad, digamos, y eso es cuando publicas, por ejemplo, en Instagram. Si pones fotos, se ponen públicas y ahí sí todo el mundo puede verlas, pero hay una parte que se llama más conversación y ahí es para tener conversaciones con gente privadas o de grupo también puedes hacer con, por ejemplo, 10 personas, cuando quieras.
Perdón, tú todo lo que dices, que lo privado y lo general, pero también lo general ha acarreado muchos problemas. ¿Eh? Yo me acuerdo que salió en Radio Canadá que alguien invitó a una fiesta a sus amigos, pero seguramente lo puso en general y se aparecieron todos los amigos del colegio y destrozaron la casa, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, es privado. Por ejemplo, yo particularmente me comunico solamente con WhatsApp, solamente mis hijos, jamás.
Público.
Público. Mm.
Pero sí. Es que WhatsApp no tiene parte pública WhatsApp, sí, solo es la parte conversación, digamos. Ah, okay. En cambio, Facebook e Instagram tienen las dos.
Bueno, y otra pregunta que yo tengo que hacerles a los tres invitados. Porque yo veo todos los hombres que están, bueno, con los pulgares y los índices bien afilados, pero todo el tiempo ahí. ¿Pero cuánto tiempo pasan? Antes los adolescentes, los jóvenes, pasaban mucho tiempo al teléfono, pero ahora que está tan fácil agarrar el teléfono y ponerse el aparatito y ponerse así, ¿cuánto tiempo pasan? ¿Pueden estar conversando horas y horas como si estaría el amigo o la amiga ahí presente? Sí, esa es la pregunta a los tres.
Hay unos de mis amigos, solo de mi año, a la escuela, 4 horas por día.
Es un montón de tiempo.
Pero, digamos, chateando. ¿O sí, solo sí. estando como en Reels y
sí,
fotos
porque hay,
y bla, bla, bla?
Hay los Reels que están videos que aparecen una otra es una fila de videos.
Explícanos bien qué son los Reels. Yo los conocí apenas el año pasado. ¿Cómo funcionan?
Creo, no sé, un algoritmo.
Sí.
Un algoritmo de videos que te muestra una video solo tus intereses,
intereses.
Y meto básquetbol, voy a ver un video de básquetbol, una otra, y si me gusta los Legos, un video de Lego, y un video de no sé qué, pero solo videos que me interesan.
¿Tú buscas tu tema?
No, es automático.
Es automático.
Ok, entonces,
¿cómo lo sabes?
Entonces, la máquina o la comunicación sabe que a ti te interesa el básquetbol.
Sí.
¿Cómo lo supo?
Es
El algoritmo.
Sí.
El algoritmo.
Pero es que en Instagram, verdaderamente, hay como 4 partes. Hay 4. Sí, la primera que para comunicar es la parte de conversación. Claro. Después hay como la actualidad, que es donde ves las fotos de tus amigos. Entonces ves las fotos o los videos de tus amigos. Después hay los stories, que esos son videos o fotos que son más cortos y que solo duran 24 horas. Y por ejemplo, yo puedo poner un video digamos, no sé, estoy de viaje, pongo un video que, ay, miren, estoy, no sé, en un museo, y mis amigos lo pueden ver durante 24 horas, pero después se borran. Y hay la parte que es más como, digamos, no sé, como universal, que son los reels, que son videos o fotos que de otras personas como influencers. Eso es lo que ves, digamos.
Ok, así que si tú le das, como yo soy muy positiva, le doy like a todo, ¿eh? Así que, y me aparecen cosas que te invaden. No sé qué, sí, sí. Así que, pero es, después te ves, no sé, te sientes invadido. Tú, Rafaelito, ¿cómo ves? ¿Te sientes invadido con esas cosas? ¿O cuánto tiempo? Sasha dice 4 horas.
Sí, a veces me sorprende como el algoritmo toma las informaciones que le da, porque a veces veo por ejemplo, un video de básquetbol 5 segundos y después voy a tener videos de básquetbol siempre, pero solamente es un video que veo una vez y... Okay.
Es por el tiempo pasado en la video. Sí, sí, el algoritmo ves que tienes 10 minutos en una video, vas a decir, ay, ¿te interesa? Y va...
Pero en eso les digo, entonces no, entra en tu vida privada.
Pues sí, sí, en un sentido sí, porque pues te analiza, digamos. El objetivo es estar, para esas aplicaciones, es que estemos...
cautivados.
Exacto, y que nos quedemos en esa aplicación lo más tiempo posible.
En todo lo que ustedes dicen, están los grandes psicólogos, ¿eh? Para este. Pero también ustedes, los jóvenes, creo que ahora tienen códigos, ¿eh? Para ustedes ya no escriben las frases completas.
No.
Sí.
¿No?
Tenemos palabras más cortas, solo dos letras para
decir
algunas cosas. Pues, no tengo.
Pues, por ejemplo,
¿por qué?
O como, sí, sí, pourquoi, ¿por qué? Vas a poner P, K.
Y ya. Ni siquiera Q, sino
no,
K.
No,
P, K, pourquoi. Ajá.
Sí. Es la rapidez, ¿no? Es ese sentido
de
ir rápido.
¿Nuestra generación recuerdan la época de adolescentes?
Sí, claro.
¿Cómo era que se escribía? Había un código, ¿no? ¿Lo recuerdan?
No sé, no me acuerdo.
Lo llamábamos el código murciélago. El código murciélago, entonces... Tú escribes, para la nueva generación sirve también, si no quieren saber quién es. Entonces, escriben el nombre murciélago y asignan 0, 1, 2, 3, 4, 5, o en letras,
letra.
A, B, C, D, E, ta, 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 las letras que corresponden. Entonces, tú escribes, sobre todo es con números, ¿no? Entonces, tú le haces escribir a un amigo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y ese amigo,
¿tiene que descifrarlo?
Va a mirar murciélago. ¡Ah! Uno
qué
es
complicado.
M. Es, no, pero es una manera, por eso digo, sí, que era nuestra generación,
sí,
cuando en esa época, porque no podíamos de que nuestros profesores se fueran a dar cuenta de que uno le escribía a una niña del salón, o viceversa. Entonces era murciélago, tiraba el papelito, y el que lo cogía,
Claro, es complicado, pero sí, ¿ves cómo?
Porque para nosotros, digamos, yo creo que porque usamos palabras... O sea, ¿por qué usamos letras para decir palabras? Es para ganar tiempo, es para que sea más rápido cuando estás escribiendo a tus amigos. Es mucho más rápido poner P, K, que porque completo, digamos.
Sí, yo
Esa
sé.
Es la razón.
Hay una necesidad de ir muy rápido también en esta generación, es la velocidad ante todo, ¿no? Ustedes,
sí,
eficacia, mucho.
Sí, Rafael, ibas a decir algo.
No, nada.
Pero yo me pregunto... sí, es como, es muy rápido, pero porque pasan mucho tiempo en eso. ¿Por qué quieren ir tan rápido? ¿Es porque pasan mucho tiempo en las...?
Es, ¿cómo decirle? Es, ¿quieren los, alguien que te texte, quiere que responde rápidamente? Porque si le lees, si tú...
Esperas.
Sí, esperas, si tomas tu tiempo, es un poquito como... si no te interese.
Sí.
Sí, o falta de respeto.
Irrespetuoso.
Falta de respeto.
Sí, porque...
Claro. Si ves el mensaje lento y no respondes, falta de respeto total. Oh.
No puedes solo ver el mensaje y solo decir,
voy a responder después. Sí.
Porque si has veído el mensaje...
Es un código, entonces.
Es como decir, ay, te habla en realidad y no me responde.
Ajá.
le cuelgo, como si le colgaras el teléfono.
Exacto.
En pero época, más o menos.
Es muy interesante porque yo también veo eso. Digamos, yo como profesora, los chicos quieren respuestas inmediatas. Yo estoy ocupado con alguien y hay otro y quieren ya. Es como algo, es difícil aprender a esperar. No sé, hace parte de una generación. Nosotros tuvimos que esperar mucho para muchas cosas, nuestro turno, digamos. Y yo creo que estas comunicaciones hacen que todo tenga que ser muy rápido y no puede ser tiempo de reflexionar a veces.
Tenemos acceso a la información tan rápidamente que cuando no tenemos acceso a esa información, creo que es como raro para nosotros, es como frustrante, es como no es... Tengo la impresión que si necesito algo, yo puedo encontrarlo en 5 segundos.
¿Vas a GTP?
Sí, ChatGPT.
Inteligencia artificial.
Sí, claro.
Entonces, inmediatamente está todo ahí.
Y pues, puedes escribir textos sobre un miembro de tu familia que no existe.
Okay. ¿Es peligroso?
Sí, muy
peligroso. Es peligroso porque puedes escribir cosas que no existen.
Y hacerlas pasar como reales.
Sí. Y eso, hay muchos amigos que escriban solo 2 palabras y hay un texto, si ponelo y hay una buena nota.
Sí. Pero también puede ser muy útil. A mí me parece que ChatGPT, si lo usas bien, puede ser muy útil. Por ejemplo, para ideas de viaje. Si quieres irte de viaje, no sé, por ejemplo, a un país que no conoces mucho, no sé, como Lituania. No conozco mucho este país. Entonces busco qué se puede hacer en ChatGPT. Y digo, me puedes hacer un horario como de, no sé, de 14 días, donde me gustaría ir a 3 museos, restaurantes de este precio, bla, 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 y te va a hacer una lista completa. Entonces tienes acceso a esa información. A mí me parece bien práctico para
encontrar algunas cosas,
pero también es, digamos que no es suficientemente restringido para que sea seguro para todo el mundo. Creo que en este momento estamos como en un momento en el que hay gente que puede usarlo para hacer cosas no muy, digamos, éticas.
Eso, en eso pienso, que se necesita por eso tanto una formación ética, de conciencia, y de pronto, y no estamos todos listos, ¿eh? Y son muy jóvenes los que tienen acceso a esto, sin tener eso.
Usted sabe que la inteligencia artificial se va alimentando de todo lo que circula en las redes. Hace unos días tuve una pelea con ChatGPT.
¿Qué pasó?
Porque yo le escribí, en agosto nos vemos. ¿Saben qué es en agosto nos vemos?
No.
Tampoco sabía GPT que era en agosto nos vemos. Me dice, genial, espero con ansias verte en agosto. ¿Tienes algún plan emocionante? Y comienza a hablarme de esta manera. Entonces le digo, en agosto nos vemos, la novela de Gabriel García Márquez. Y me dice, en agosto nos vemos no es una novela escrita por García Márquez. De hecho, no hay ninguna obra reconocida con ese título en la biografía del autor colombiano. Sin embargo, García Márquez, famoso por Cien Años de Soledad.
Es su último libro.
Y yo le digo, actualízate.
Es que
es
solo
la obra póstuma de Gabriel García Márquez. Y me dice, mil disculpas por la confusión. En agosto nos vemos es de hecho una obra póstuma de Gabriel García Márquez, publicada después de su fallecimiento.
Pero yo me digo, hay que tener tiempo para estar haciendo eso, porque como tú dices, has hecho eso porque seguro es algo. Pero igual, pero ustedes chicos, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo ven, cómo viven eso? Seguramente es fácil, es lindo, pero ¿qué son las cosas que les gusta y que no les gusta de los medios de comunicación? No sé, Sasha, comienza.
A mí no me gusta tanto, porque prefiero en presencia, porque hay algunos problemas que no pueden arreglarse
a través
el teléfono. Tenemos una limita que si escribe algunas cosas, no ves la persona.
No tienes percepción de...
Sí, solo puedes ver los textos, pero no es la realidad. Puede ser solo soy contente y es...
Y está triste.
Sí, exactamente.
¿Y tú, Rafael?
Utilizo las redes sociales. No soy rápido como mis amigos para los textos. Y eso a veces no me gusta por eso, porque estoy mejor para hablar en la vida normal. Y a veces soy un poco lento, pero algunos de vosotros decían que estoy muy rápido, pero no lo soy si me comparo con los otros de mi edad.
Pero dices algo importante ahora cuando dices, bueno, no soy bastante rápido y quiero ver la gente y compartir con la gente.
Eso es maravilloso.
Eso es diferente, ¿ves? Que estar, sí, yo no soy rápido, pongo un texto, pero cuando hablo, cuando veo, puedo hablar. Porque eso también yo creo que es importante. Los chicos que comunican no es lo mismo hablar y establecer la comunicación, lazo con la otra persona, como tú dices, sin ver. Y tú, Beatriz, ¿qué piensas?
Pues, digamos, a mí me parece muy útil y yo siento que la gente a quien le escribo en las conversaciones es gente que veo también, digamos, una vez por semana. Es gente que voy a ver. Yo no tengo relaciones que solo nos escribimos.
Okay.
Yo uso las conversaciones para, por ejemplo, no sé, saber lo que están haciendo hoy. A ver, nos vemos esta noche, bla, bla. Y me parece muy útil, porque puedo comunicarme rápidamente para después poder ver a mis amigas, digamos, en la vida real. Entonces, eso me parece muy práctico. A mí el lado que me gusta menos de, por ejemplo, Instagram, es justamente los reels y los algoritmos y los videos que no son, digamos, que no son mis amigos, que no es gente que conozco, y puedes pasar tanto tiempo, porque hay cosas interesantes como hay cosas que son muy poco interesantes. Entonces, puedes ver videos, no sé, a mí me gusta mucho ver videos de cocina. Entonces, siempre tengo recetas, pero en un momento es como, uy, pasé como 30 minutos a mirar recetas.
Entonces, bueno, como ven, debíamos haber dicho solamente de hablar de esto en muchas emisiones y no acabaríamos. Gracias, chicos, de haber venido. Gracias por su participación.
Una cosa, ¿sí? Solamente para decirles una cosa, tengan prudencia con las redes sociales. Creo que tú decías, ¿cómo es que tú no? Se me fue el mundo.
Rafael.
Tú decías algo de que son un poco seguras esas redes. Esas redes no son seguras. Estos teléfonos son una caja de Pandora abierta, donde nos espían todo el tiempo. ¿Saben qué estamos haciendo aquí en este momento? Nos están escuchando en directo. Mientras estamos pregrabando, estos algoritmos nos están escuchando en directo que estamos haciendo aquí en Radio Galilea.
Bueno, entonces, como ven, infelizmente podríamos seguir hablando toda la mañana, ya no tenemos más tiempo, pero gracias de haber venido, gracias de haber aceptado nuestra invitación y creo que nos han enseñado y hemos aprendido mucho. Ahora vamos con la música.
La canción mensaje. La música como lenguaje universal y como uno de los grandes regalos que Dios nos da, nos ayuda hoy a entender la buena nueva.
Les hemos traído de Dolores Pradera la bonita canción El tiempo que te quede libre.
Tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
Están en sintonía de Por los Caminos de Dios, un programa semanal dirigido a la comunidad de habla hispana para vivir y celebrar mejor nuestra fe católica. Radio Galilea 90.9 FM Quebec, 102.5 en la Gran Región de la Beauce, 106.7 Saguenay-Lac-Saint-Jean, retransmitido los domingos a las 10:30 de la noche. La palabra viva. Reflexiones sobre el Evangelio de este domingo. Recibamos este mensaje con alegría para poner en práctica la buena nueva de Cristo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.
Buenos días, queridos hermanos. Estamos ya todavía en la cincuentena pascual, sexto domingo de Pascua. El Evangelio nos habla del amor. La modernidad nos ha traído cosas extraordinarias: la tecnología, la radio, las redes sociales, las pantallas y un montón de cosas. Pero la modernidad, pienso que nos está robando algo. La modernidad piensa demasiado, muchas veces demasiado, en lo terreno, en lo material, en el materialismo. Y a veces se nos olvida, hermanos, que somos cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Es como si nosotros los modernos no pensamos en la existencia del cielo. O todavía peor, ¿te estás preparando para el cielo? ¿Me estoy preparando para el cielo? ¿Qué lugar tendré yo en el cielo? Alguno dirá, no, pues en el cielo vamos a ser todos iguales, vamos a estar todos en el mismo lugar. Bueno, primero, el cielo antes de ser un lugar es un estado, es estar en la presencia de Dios. Pero yo me hago una pregunta, está la Virgen María, yo, y la Virgen, estamos hablando que la Virgen seguro está más cerca de Dios que yo. Y si no está más cerca de Dios, yo le daría mi lugar para que ella esté más cerca de Dios, porque ella se lo merece. Los grandes santos, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Padre Pío. ¿Qué significa esto, hermanos? En el cielo es el amor. En el cielo no es estar viendo cuánto está el precio de la gasolina, ni las facturas que hay que pagar. Gracias a Dios, imagínate si habría que pagar eso en el cielo, ya diríamos, pero esto ya no es el cielo, esto parece el mundo material. Difícil para nosotros abrirnos a la dimensión del cielo, porque si la meditación de la Santa Escritura, sin la celebración adecuada de los sacramentos, no tienes una vida de oración, te está faltando algo para prepararte en el cielo. En el cielo amaremos, porque al final, cómprate el carro del año, acumula toda la plata que querrás, búscate el mejor asilo de ancianos para que te den todo lo que te dicen ahora con el forfé de no sé qué cosa, que está bien. Pero como decía San Pablo, si no tienes el amor, no tienes nada. Y el amor es Dios, a Dios, al prójimo y a ti mismo. Comenzando por el más grande, el gran jefe, el Padre Eterno. Al prójimo y a ti mismo. O sea, nosotros estamos en último. Y la modernidad nos está enseñando que nosotros primero, entonces ahí ya hay un gran problema. Hay dos partes que nos hacen falta. Entonces, en el cielo es amar. Por eso dice Jesús, como el Padre me ama, así yo los amo. Jesús nos ha amado con el amor del Padre para enseñarnos a amar. Hoy mucho hablamos de valores cristianos y qué bonito los valores, esto, lo otro. Los valores que fundaron el cristianismo, que fundaron el occidente, vienen de la Iglesia Católica. Europa, América, estos son los frutos. El árbol, alguien, para que haya un fruto, alguien tuvo que haber plantado el árbol. Y eso pues viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando hoy? Que miramos una crisis de valores, una crisis en la familia. Bueno, porque ya el cristianismo y la fe ya es cada vez menos importante. Entonces pierdes el árbol, el fruto se seca. El fruto no viene del aire, nada viene de nada. Si los padres no educan a sus hijos, es muy difícil que el hijo pueda ser bueno. Necesita alguien que le muestre. Si no es su papá o su mamá, tiene que ser alguien. Entonces es esto en el amor, hermanos. Como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Eso es preparar tu alma en el cielo. En el cielo amarás con el amor que tú tienes hoy aquí en la tierra. Serás purificado por el fuego del purgatorio, como la mayoría de las personas, porque quien ama perfectamente, que si alguien en esta tierra logra amar perfectamente, que me diga cómo hace, porque hasta los santos se consideran grandes pecadores, así que, y después de haber pasado por ahí en presencia de Dios, pero amaremos con el amor que tenemos aquí en la tierra, y después a partir de ese amor seguiremos creciendo. Pero eso significa que hoy, hermanos, en medio de estas dificultades, tantos sufrimientos que hay en el mundo, ¿cómo puedes crecer un amor auténtico, verdadero? Ora por la paz del mundo, ora por aquellos que sufren, ayuda al pobre, sé generoso con tu dinero para la evangelización, para ciertos organismos, no pienses en acumular. El mundo hoy quiere que acumulemos y miramos tanto esto, tanto lo otro, y digo yo, pero bueno, algo que he pensado, oye, muchos católicos en los países pobres son generosos, tienen una generosidad porque, bueno, no piensan tanto en acumular. Muchas veces en otros lugares donde tenemos tanta comodidad, hay esa tendencia a querer acumular para sí. Pero al final, ¿qué le presentarás a Dios? ¿Tu casa, tu carro, tu título profesional? Eso a Dios no le interesa. Dios te preguntará y me preguntará a mí como sacerdote, todavía me pedirá, a mí va a pedir más cuentas más duras. Nos preguntará, ¿has amado? Aquí están tus obras de amor y aquí está lo que no hiciste. Entonces eso muestra que Dios, que es un Padre, que nos ama infinitamente, pero no es un padre flojo. Dios es un padre que habla con autoridad, que habla con amor y que sabe educarnos a nosotros que somos sus hijos. Pero eso y aquí en la tierra el Señor quiere, y lo que te digo a ti me lo digo a mí primero, antes que todo. Quiere que seamos santos. Querido hermano, querida hermana, pon en segundo plano tus cosas materiales, nuestras cosas materiales, y pensemos primero, estoy acumulando tesoros en el cielo. Porque todo cambia, el precio de no sé qué cosa sube, un día para otro. Entonces, que vamos a vivir en una angustia, vamos a vivir preocupados, afanados. Primero, busca las cosas del cielo. Cristo lo dijo, y todo se ha dado por añadura. Y eso es una palabra seria y cierta. Entonces, tú no has escogido a Cristo, yo no lo he escogido. Él me ha escogido, Él te ha escogido. E intenta vivir en el amor. Y si caes, haz como yo, confiésate. Humildad, dile, Señor, yo quiero amar. Que tu oración sea, Señor, quiero amar. Yo le digo eso al Señor también. Quiero amar, no soy capaz, ayúdame. Y poco a poco Él irá preparando ese corazón para ese lugar tan maravilloso que es el cielo. Amén.
Buenos días, niños.
Buenos días, chicos. Entonces estamos comenzando un mes de mayo y hay más sol, tal vez. Yo hoy les traigo una canción que viene del sur. Para mí es el sur, que yo vengo de Colombia. Y es de los países de más al sur. Argentina, Perú, van a oír ese sonido. Es la vicuñita. Conozcámonos.
Bueno, siguiendo con los temas interesantes que siempre les traemos, ahora queremos hablar de las fiestas religiosas en nuestros países. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de Colombia y Bolivia. Así que, a ver, ¿quién del equipo quiere comenzar con una fiesta?
Pues yo pensé, además de las fiestas más grandes, la Navidad, la Semana Santa, que pasó no hace mucho. Yo pensé en dos fiestas en Colombia que son bien importantes. Ustedes me van a complementar. La primera es la fiesta del Sagrado Corazón. En Colombia es muy importante porque resulta que Colombia es el país del Sagrado Corazón. En el año 1902, después de una guerra que fue muy dramática y muchas pérdidas en personas, muertos, heridos, pérdidas económicas grandes, el presidente y la iglesia misma quiso consagrar al país al Sagrado Corazón, y así se hizo, una consagración y un decreto oficial del 18 de mayo de ese año para que Colombia estuviera, digamos, consagrada al Sagrado Corazón, con la idea de buscar la unidad, la paz. Y de hecho, ahí se decidió la construcción de una iglesia que es muy importante o muy tradicional en Bogotá y para todos los colombianos, que es el Templo del Voto Nacional, en un barrio de Bogotá. Y sí, es un lugar muy popular todavía. Resulta que en 1994 hubo una demanda para decir que era inconstitucional esta consagración al Sagrado Corazón. Entonces ahí quedó como pendiente, se dejó de lado. Ustedes saben todas esas ideas de modernización. Pero afortunadamente, durante la COVID, al final de la COVID en realidad, porque esto fue en el año 23, un poco después de todo de la pandemia, se volvió a buscar a recuperar ese sentido de la consagración al Sagrado Corazón con una misa muy importante en la Catedral Primada de Bogotá para, como digamos, reconsagrar al país al Sagrado Corazón. Y siempre, yo siempre oí en mi familia, mi papá, somos el país del Sagrado Corazón, es como nuestro
patrón.
Entonces es un momento importante. Bueno, les dejo. Bueno, esa era la primera que escogí.
Alcira, ¿tú qué me hablas de Bolivia?
En Bolivia hay tantas fiestas. Bolivia tiene 9 departamentos y entre los 9 departamentos, cada departamento tiene su patrón. Entonces la gente trata de ir con toda devoción, pero también estas fiestas se vuelven un aspecto religioso y también económico. Y ahí presentan mucho el folclore boliviano. Entonces, ¿qué puedo decir? Mi país es muy devoto a todos los santos que puede haber en Bolivia y a cada departamento. Por ejemplo, voy a decir la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, que es una fiesta fabulosa donde generalmente todos los universitarios presentan, de la Universidad de San Simón, presentan las danzas más típicas que existen en Bolivia. En La Paz es el gran poder, es una fiesta casi de todos los, de la gente que hace el comercio, pero ahí puedes ver el derroche y el auge de la música y la vestimenta. Y claro, que para ellos es una devoción, ¿no? De esa manera lo representan su religiosidad frente al patrón. En Santa Cruz es la Virgen de Cotoca. Los, como los llamamos, los cambas también presentan sus danzas y todas sus ofrendas y todo eso.
¿Quiénes son los cambas?
La gente de Santa Cruz. De una región de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, le dicen los cambas. Y en la región del Oplató, del altiplanicie, se les dice los collas.
Sí. Entonces, imagínate, cada departamento tiene su patrón, pero siempre la gente con mucho respeto, mucha devoción, entonces hacen sus ofrendas a estos. Y en Oruro, la fiesta más grande del carnaval, la Virgen del Socavón, que es el segundo país en esto. Como ven, entonces, las fiestas religiosas yo creo que...
Y mucho a la Virgen María, veo. Con muchas declaraciones a la Virgen María.
La Virgen María, pero representa con diferentes nombres. Claro. Pero sí, entonces hay un... es de esta manera que a través de los años la religión aymara o quechua se fue fusionando con la católica y lo supieron adaptar y aceptar.
¿Y tú, Arismendi, qué nos cuentas?
Bueno, hay otra vocación que es muy, muy importante, no solamente en Colombia, en América Latina y el mundo, Nuestra Señora de Fátima, la Virgen de Fátima, que la conmemoramos el 13 de mayo a nivel universal, pero en Colombia tiene un sentido muy, muy particular. Y también tenemos el 9 de julio Nuestra Señora de Chiquinquirá, es la patrona de Colombia.
Sí, es una virgen muy, muy, muy importante y milagrosa.
Intercede por... Bueno, ella no hace los milagros, ¿no? La virgen no hace milagros.
Intercede por nosotros.
Ahora, imagínense si nosotros decimos, le pedimos un milagro a la virgen, ella no lo hace. Pero tiene algo muy particular. Tiene a su hijo para pedirle el milagro. nada más y nada menos. Así que cuando le pedimos a la Virgen María... tengamos la certeza que ella se da sus mañas para que su hijo nos desfache favorablemente las súplicas.
Como en las bodas de Caná.
La América Latina, yo creo que pese a todos los cambios sociales y todo, es muy devota a diferentes santos, a la Virgen, por supuesto, a el Sagrado Corazón, que es el Señor del Gran Poder, a Dios. Son países católicos. En Bolivia hay una... En La Paz y en mi ciudad hay una tradición muy bonita que se llama el Rosario de la Aurora. No sé si lo tienen en Colombia. Y para nosotros era una fiesta porque es el mes de mayo, el mes de María. Digamos, creo que era el primer sábado. No sé cómo era, pero nos levantábamos 6 de la mañana para ir alrededor de una plaza que era el cerca de la iglesia y rezábamos dando vuelta a la plaza el rosario. Entonces, y después, por supuesto, era la fiesta porque había un desayuno rico. Y entonces, mi mamá, cuando nos despertaba a 6 de la mañana para el Rosario de la Aurora, estábamos siempre dispuestos a ir porque era como una fiesta. Nos encontrábamos ahí con los primos, con todo. Era muy bonito. Después, en Bolivia hay también la Virgen de Copacabana, y con esto termino. En el pueblo de Copacabana, donde es el lago Titicaca, hay la Virgen de Copacabana, que es milagrosa igual y que se la venera y que la gente hace peregrinaciones para la fiesta de la Virgen de Copacabana. Hemos llegado al fin de la emisión. Espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a estos tres lindos jóvenes que nos han acompañado, al equipo Diana, Alcira, Arismendi y, por supuesto, a Jacqueline, al padre Eisner. Y no se olviden, a la semana próxima.
Sete por los caminos de Dios.